suelta, porque tengo una muy buena entrevista para hacer, o mejor dicho, tengo una muy buena entrevistada. Entonces, va a haber armonía. Vamos a hablar con una periodista científica desde la década del 80, de 1980, editora de Ciencia y Salud del diario La Nación. Se llama Nora y acá empieza, no el problema, pero una primera pregunta que es importante. Nora, su apellido se escribe B larga, A con diéresis, R. Nora Bar o Nora Ber, o cómo se pronuncia tu apellido, gracias por estar con nosotros. Mario Weinfeld, de este lado de la línea, buenas tardes.
Hola Mario, muchas gracias por llamarme, ¿no? Sí, como vos bien mencionás, se pronuncia de manera distinta de cómo se escribe, porque es un nombre de ascendencia alemana. Entonces, en realidad, habría que pronunciarlo Ber. Pero bueno, sí. Yo ya lo castellanicé y entonces todo el mundo me conoce por Nora Bar, porque si no hay que estar explicando cada vez.
Hay que estar explicando esto, entonces está bien. Porque yo te cuento, por ejemplo, que mi apellido, que tiene un origen viene del Irish, que es Weinfeld, en realidad es Weinfeld, digamos,
claro,
¿no?
Porque claro.
Dice un dialecto alemán. Y entonces a mí me preguntan cómo se dice, y yo digo, los Weinfeld decimos Weinfeld. Se dice Weinfeld, ¿no? Pero los Weinfeld decimos Weinfeld y listo, que es más fácil de ubicar. Nora Bar, entonces, es periodista científica, es editora de Ciencia y Salud del diario La Nación, autora de Rebelión en el Laboratorio, y 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar. Conductora del ciclo Larcón en Radio Cultura, y tiene una cuenta de Twitter que es @norabar, sin necesidad de diéresis. Y por lo que te quiero molestar, Nora, primero, vale la pena y me da gusto decir que, como colega que trilla temas distintos a los que vos trillás y que trabaja temas, siempre es un gusto leer tus notas, por su calidad, por tu capacidad didáctica y por ser un poco diferentes a lo que uno habitualmente hace, que eso te regocija, y esto es lo primero que digo. Pero lo segundo, que vos estás produciendo en Twitter y en tu cuenta un pequeño fenómeno que me gustaría compartir contigo. Vos todos los días das información sobre, en particular, pero vos me aclarás mejor, sobre los informes matutino y vespertino que produce el Ministerio de Salud sobre la evolución de la pandemia, y luego iremos hablando y te diré algún elogio más o algún comentario, pero lo primero que te quiero preguntar es cómo decidiste hacer eso y cómo lo vas haciendo y cuál es tu vivencia de lo que estás haciendo en Nora Bar.
Bueno, gracias Mario por todo lo que me dijiste, te agradezco mucho. La verdad es que no fue algo deliberado. Yo sentía que necesitaba estar al tanto de lo que, cuando empezaron a dar los informes, necesitaba estar al tanto de todo lo que se iba dando a conocer. Los informes tenían algunos de los primeros números precisos que se iban conociendo sobre lo que estaba pasando acá en el país, y sentía que tenía que difundirlos para que no discutiéramos sobre ideas o sobre cosas peregrinas, sino sobre datos concretos. Así que así empecé. Me pareció que la información que se iba dando en cada informe, en el matutino, porque no solamente se dan los números más desagregados, se habla de indicadores como son, por ejemplo, la positividad. A veces ahora, por ejemplo, se está incluso desagregando la positividad por si corresponde a la ciudad de Buenos Aires, al AMBA, al resto del país. Y entonces eso nos permite ver un panorama, un escenario mucho más complejo que decir tenemos tantos confirmados o crecieron tanto los confirmados, ¿no es cierto? Así que eso me pareció muy interesante de seguirlo, además de la evaluación y siempre algún tipo de consideración que ofrece Carla Bisotti, que es la que está, digamos, en el terreno manejando mucho cómo se controla y todas las medidas que se disponen para la epidemia, ¿no? Y el de la noche, porque bueno, son los números que van marcando como el compás de la curva de la epidemia. Durante mucho tiempo, o durante bastantes semanas, estaban bastante aplanados y nosotros creímos todos, bueno, esto lo tenemos dominado. Pero lamentablemente empezaron a crecer los números y ahora, bueno, están creciendo en este momento, ¿no? Y eso uno lo puede advertir con el informe vespertino que da el Ministerio de Salud de la Nación. Y después al informe del Ministerio de Salud de la Nación se le fueron sumando el Ministerio del Gobierno de la Ciudad, el informe del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, que permiten como un detalle más fino de qué es lo que está pasando en cada lugar. Y bueno, yo ya estaba siguiendo esos otros informes todos los días y empecé a seguir también y a distribuir los que ofrece la ciudad, que incluso en estos últimos días modificó el diseño y la cantidad de datos que da, porque al principio eran solo dos o tres indicadores y ahora está empezando a dar un informe muy detallado, muy interesante, porque discrimina por barrios vulnerables, por el resto de la ciudad, de hospitalizaciones, cuántos son residentes, cuántos no, bueno, están muchos datos. Así que para los interesados es muy interesante tener esos datos a manos y poder, digamos, estudiarlos un poquitito y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Me parece que son más elocuentes esos datos que muchas de las opiniones que uno escucha, ¿no? Así uno puede tener datos concretos.
Hay algo que yo a veces hablo con personas que están muy asustadas, lo cual es lógico, que están muy preocupadas y que absorben información que proviene de distintos emisores, que le avivan el miedo, ¿no? O sea, que le avivan el miedo y el desconcierto. Y yo les digo, absolutamente, le digo, Franco, lee la información oficial, los informes oficiales, y lee los tweets de Nora Bahr. O sea, lee eso, que eso es información, que ahí hay explicación, y no te atosigues de cosas que te abruman. Y al mismo tiempo te pido a vos entonces que le sugieras a los oyentes de esta radio qué datos en particular deberían mirar para estar informados, saber lo que está pasando, no aterrarse y no confundirse.
Bueno, te agradezco mucho la recomendación, antes que nada, pero los datos que uno mira con más detenimiento, bueno, son por supuesto el número de casos absolutos, los casos nuevos, ¿no? Los casos nuevos que se producen cada día. Después otro dato importante es el tema de la positividad. Siempre en cada informe se da a conocer ese indicador que es el porcentaje de test positivos sobre el total de test realizados. Y esa es una medida indirecta de cómo está circulando el virus. Porque según la Organización Mundial de la Salud, y también lo explicó Carla Bisotti en muchos de sus informes, un índice considerado como que uno tiene más o menos bajo control la epidemia es el índice de positividad tiene que estar por 10% o menos. O sea, eso indica que se están haciendo la cantidad de test necesarios para detectar los casos activos que pueden transmitir el virus. Y en este momento está en barrios vulnerables y en algunas zonas, pensemos que el 85% o más del país está en reapertura programada, ¿no? O sea que el foco del problema está acá en Capital y el conurbano. Y en estas zonas, la positividad, por ejemplo, de ayer, estuvo muy por encima del 10%, ¿no? Si me dejas ver acá, que lo debo tener anotado, en la provincia de Buenos Aires estuvo en 26,4% y en la ciudad de Buenos Aires en 35,8%. En cambio, en el resto del país en 5%. Esto te da una pauta, porque hubo un montón de provincias que no reportaron casos, por ejemplo, ayer. Entonces, te da una pauta de que evidentemente el problema de la circulación del virus está justamente en el área metropolitana de Buenos Aires, tanto la ciudad como el conurbano. Esos son dos indicadores importantes. De primero, habría que incrementar el testeo y la detección de casos positivos, ¿no? Y uh-huh. esto es también lo que recomiendan los científicos que están siguiendo los números.
Exacto. Nora Barr, una pregunta. En la Argentina, eso, te pido un parecer en este caso. En la Argentina en general no se están divulgando datos personales o algunos datos de ubicación de, por ejemplo, las personas que fallecen. No salen, por lo menos públicamente, los nombres. Eventualmente a veces sale, por ejemplo, ayer salió que había vecinos de Villa Azul, a veces se dice algún enfermero de tal lugar, un médico de tal, pero no se da esa información. ¿Cuál es tu parecer al respecto? ¿Es bueno reservar esa información? ¿Sería bueno tenerla? ¿Existe esa información y no se divulga por alguna decisión de los medios, que no me parecería del todo mal? ¿Cómo funciona eso?
No, la información existe y la tiene el sistema sanitario. Y a veces, por ejemplo, hay una cuenta que yo sigo, que se llama Sole Reta, es de una investigadora, y ella pone, por ejemplo, discriminados por partido la incidencia, o sea, la cantidad de casos nuevos de cada partido de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. O sea, hay lugares donde se puede acceder a esa información. Ahora, yo entiendo, me da la impresión de que no se hace público así diariamente. Pienso yo, más que nada, por el tema de que ya se han conocido episodios de discriminación o incluso de violencia contra personas que, por ejemplo, trabajan en el equipo de salud y entonces los vecinos consideran que los ponen en riesgo. Muchas veces son datos personales sobre, por ejemplo, algunos fallecidos cuando son de muy jovencitos. No se distribuye y hay que hacer una averiguación independiente, digamos, o preguntar especialmente si esas personas tuvieron factores de riesgo y todo, pero en ese caso se respeta el derecho a la privacidad de cada paciente, ¿no? Así claro. Que me parece que es un poco para proteger justamente la privacidad de los pacientes que no se hace una, digamos, una difusión pública, pero los datos están, sí, hay datos muy, muy detallados, ¿eh? De cada distrito, incluso de cada barrio de la ciudad.
Yo te cuento, Nora Barr, que yo acato, cumplo bastante el aislamiento, tengo recelos, tengo temores, no vivo en pánico, digamos, pero cada cuando llegan los números de la noche y uno mira, uno espera como una especie de tómbola cruel, ¿no? Y dice, bueno, si hubo más contagios, si hubo menos contagios, si hubo X muertos, si ayer hubo tantos. ¿A vos qué te produce el hecho de todas las noches esperar esa información, sistematizarla, entrar en un intercambio rico que en tu Twitter va, porque mucha gente te agradece primero, pero luego te formula preguntas, te pide detalles? ¿Eso qué hace? ¿Te tranquiliza? ¿Te da una cierta serenidad? ¿Te lo deja elaborar? ¿Te genera una angustia adicional?
Bueno, a mí no, por supuesto que cada vez que yo veo un salto en los números me produce una preocupación, porque uno desearía que con tantos días de aislamiento se hubiera podido sofocar el brote y que estuviéramos, en lugar de subir los números, estuviéramos bajando los números, ¿no? Uh-huh. Así que cuando suben, un poco me agarro la cabeza porque quisiera que fuera al revés, ¿no? Pero por otro lado, para mí, que haya transparencia en la comunicación de la situación me produce una tranquilidad muy grande, porque uh-huh. no podemos estar a ciegas. Hay que conocer uh-huh. qué es lo que está pasando, hay que saber, y especialmente hay que saber lo que nos llega, qué es verdad y qué no es verdad, son falsas verdades, medias verdades o falsedades o errores de juicio, ¿no es cierto? Y en eso me parece que nosotros tenemos un deber de una comunicación responsable, dar a conocer lo que se sabe, sin aterrorizar, por supuesto, no se trata de aterrorizar, ni mucho menos, pero sí tenemos que dar a conocer qué es lo que se sabe y también qué se ignora, porque se ignoran muchas cosas.
no lavar un último detalle, porque mencionaste dos veces a Carla Viciotti, ¿no? La secretaria del Ministerio de Salud, que para mí es una comunicadora notable, que yo no conocía, y mencionaste otro dicho que es importante, que es, en esta materia, vos que sos una periodista científica, una periodista con experiencia y con rodaje, vos considerás que la información pública que proviene de la Nación y de los distritos más importantes es confiable.
Para mí sí.
Es un punto.
Yo confío plenamente en la información que están brindando. Además, está todo asentado en el Sistema Nacional de Información Sanitaria, o sea que eso se puede auditar perfectamente. De hecho, se han hecho pedidos de la información, el Estado entregó información, por ejemplo, información sobre los síntomas. Una colega, compañera del diario La Nación, hizo un trabajo, o sea, dos colegas hicieron un trabajo con un pedido de información pública y pidieron conocer de las personas que padecieron este cuadro de COVID cuáles eran los síntomas que habían tenido, y pudieron hacer una nota, elaborar una nota de investigación justamente contando cuáles eran los síntomas más frecuentes, los menos frecuentes, los más raros. O sea que la información está toda y muy detallada. No se difunde todo porque sería un informe interminable, además, ¿no? Claro. Pero la verdad es que no, la información es buena y además es transparente, está a disposición de los investigadores, casi toda, así que no, para mí es confiable.
Nora Barr, periodista científica, editora de Ciencia y Salud de la Nación, Twitter, @NoraBarr. Te agradecemos muchísimo la presencia acá en Gente de a Pie en la FM Folclórica.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Mario, a vos en particular, y un gran abrazo para vos y para todos los amigos que están escuchando.
Gracias.